10 de la mañana, 10 minutos. Hoy se darán a conocer los números del INDEC, los números de inflación del mes pasado. Lo que de a poco se va vislumbrando es que lo que pretendía ser una inflación completamente sostenida y controlada se desmadró y venimos sufriendo una inflación bastante grande, también atada a otras cuestiones, ¿no? Vinculadas, por ejemplo, a los precios del dólar, a la corrida que hubo de la divisa y algunas otras cuestiones que también están atadas a la economía y que de alguna manera se van estudiando y se van entendiendo cuando podemos hablar con quienes nos lo explican de una manera un poco más accesible para quienes no entendemos demasiado de economía, pero sí lo entendemos al momento de llegar a las góndolas, al momento de pagar los servicios, al momento de pagar alquileres. Estamos en comunicación con Miguel Calvete, presidente de INDECOM, el Instituto de Estudios de Consumo Masivo, que muy gentilmente nos va a brindar un rato un poco de alguna perspectiva para entender un poco cuál es la situación que estamos atravesando. Miguel, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio UNDAV. Paula Maitía te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Paula? Buenos días. ¿Cómo están?
Bien. Bueno, ¿por dónde empezar, no? Porque todo se ha desmadrado y las cuestiones vinculadas a la economía tradicional, a las cosas que se consumen de manera masiva, consumimos todos los días, se tornaron algo más difíciles de acceder.
Sí, sin lugar a dudas, en los últimos 3 años viene una caída sostenida del consumo, en principio un amesetamiento, y bueno, ya en los últimos 10 meses una caída muy marcada en bienes durables, todo lo que es indumentaria, maquinería, electrodomésticos, bueno, y obviamente en aquellos productos de consumo masivo, y entre los productos de consumo masivo, fundamentalmente en los alimentos, ¿no?
Claro.
Hemos encontrado cambios de hábito muy, muy marcados y cambio de comportamiento por parte de los consumidores, que obedece obviamente a tratar de preservar su ingreso, su salario, ya sea trabajador formal o informal, y hacerlo rendir. Y esto generó un comportamiento mucho más racional en la compra y mucho más planificado por aquellos que pueden planificar, ¿no? Por eso depende también de un ingreso estable o no.
Claro. Si hablamos del incremento en el dólar, de la suba y de la corrida que hubo el mes pasado con respecto a esto, luego de las elecciones, dice uno, encuentra tal vez una explicación casi directa, pero no es solamente la suba del dólar o el valor de la divisa lo que hace que los precios suban y lo que hace que se desate la inflación. ¿Cómo se va componiendo en las cosas que consumimos habitualmente la inflación? ¿De qué manera va impactando? ¿Cómo se van tomando esas mediciones, digamos?
Bueno, en principio pensar que la inflación es simplemente un fenómeno monetario es un error, ¿no? La inflación tiene muchísimas más aristas y la principal creo que es la generación o no de competencia, o sea, la posición dominante que tienen muchísimos actores de la economía. No nos olvidemos que en la industria de la alimentación, por ejemplo, el 70% de lo que consumimos cuando entramos en un supermercado grande, chico, mediano, de barrio, al supermercado chino, despensa o hipermercado, el 70% de los productos que vemos lo producen solamente 32 compañías. El otro 30% producto más de 10.000 pymes. Entonces, partamos de la base que hay muchas empresas que tienen una posición dominante muy fuerte en el mercado y obviamente son las grandes formadoras de precios que tienen una política de cartelización evidenciada en la Comisión de Defensa de la Competencia, que lamentablemente no funciona y justamente no permite que muchas pequeñas y medianas empresas puedan acceder a esos mercados. En principio, esa formación de precios es responsabilidad tanto de grandes industrias como de grandes comercializadores y distribuidores.
Claro, porque después aparece que, ese otro
exacto.
actor, ¿no?
Exactamente. Y encontramos que bueno, gran responsabilidad de la inflación, es una inflación por expectativa, uh-huh. Y muchos, tanto industriales como grandes distribuidores o grandes mayoristas, aquellos que tienen capacidad, entre comillas, de estoqueo, de acopio, muchas veces se deberían dedicar a la astrología, porque a veces hacen futurología de lo que puede pasar o no, y lamentablemente la inflación por expectativa, que es el aumento por las dudas, para traducirlo, claro. Perjudica obviamente a los que más tienen, a los que menos tienen, y beneficia a los que más tienen.
No quería interrumpirte, pero eso de alguna manera fue algo de lo que pasó cuando dijeron se va a bajar el IVA, y ya había habido un incremento, de modo que este IVA que sacaron de alguna manera de algunos productos tampoco se vio reflejado en los precios.
Es que no, es más, contrariamente a lo que pensaba el gobierno, que era atenuar un poco el impacto devaluatorio, que fue entre el 12 y el 20%, depende de qué tipo de productos, si son productos más ligados a commodities, aumentaron de forma más lineal, y hay otros que no, menos lineal, pero es entre 12 y 20%, o sea, algunos productos hasta el 25%, caso de aceites, caso de harinas. La supuesta quita del IVA, había un decreto de necesidad de urgencia del presidente, iba a atenuar eso. Lejos estuvo de eso. En la primera semana, no nos olvidemos que esto se anunció, creo que el día 14 o tres días después, o cuatro días después de la PASO, y se comenzó a implementar el lunes siguiente. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Te voy a dar un ejemplo muy gráfico para que la audiencia lo entienda. El decreto hablaba de, esto obviamente se hizo, no entre gallos y medianoche, pero se hizo de forma media apresurosa y con un mal asesoramiento al presidente por parte del secretario de Comercio, porque el decreto lo que planteaba era que el consumidor final no pague IVA. Uh-huh. Ahora, la industria le cobraba el IVA al distribuidor o al mayorista, un 21%. El distribuidor mayorista le cobraba el 21% al punto de venta, y a su vez el punto de venta tenía que tomar ese 21% como crédito fiscal, pero no trasladárselo al consumidor final, cuando ya lo había pagado. Sabemos que en la Argentina, en este escenario de distorsión de precios, de tasas de más del 100% anual, el costo del dinero es de 10%. Si uno ese crédito fiscal, uno como almacenero o como comerciante pequeño, tiene que retenerlo, no puede trasladarlo, y recién lo puede aplicar entre 60 y 90 días, ya sea para pago de IVA u otros impuestos, ese dinero tiene un costo financiero más allá de que le licúa la ganancia, porque a uno no le dejan pagar la luz o los sueldos cada 90 días. Entonces, si uno vende leche, la usina láctea, las grandes, que también son dos, que manejan el 80% del mercado, venden el producto al costo más el 21%. Ahora, cuando llega al punto de venta, el comerciante tiene que marcar sobre el costo y el 21% tomárselo. Entonces, ¿qué pasa? Si uno marca con el 10%, ya está perdiendo un 10% de mercado, pero además un costo financiero. Entonces, fue muy ingenuo por parte de la Secretaría de Comercio pensar que eso nos iba a trasladar a los precios. Entonces, contrariamente a lo que se esperaba, que era que bajen los precios, generó una inflación indirecta, básicamente por impericia, y se va a reflejar en septiembre. En la medición que nos da, tenemos desde Indecom, el Instituto de Estudios de Consumo Masivo, para este mes,
la medición de agosto,
nos dio, en alimentos nos dio 5,65%, y en el promedio general 4,8. Claro. Es decir, es una inflación que era previsible, pero la de septiembre, la medición que vamos a dar la primera semana de octubre, nos da todavía casi un punto por sobre esa inflación, por una cuestión de inercia inflacionaria, de que no se terminan de trasladar. Y sumado que también el tema de los combustibles es un tema que el gobierno actuó con bastante tibieza, es decir, hay determinadas en este caso el combustible, lo que es este fundamentalmente para la distribución y la logística, uh-huh. incide de forma directa. Entonces, el tema del IVA, volviendo a eso, generó una problemática que fue inflacionaria. En vez de hacerlo o de origen, directamente desafiar el IVA a la industria y ahí a toda la cadena, que eso es injusto. ¿Por qué? Porque una persona claro. que vive en una zona acomodada o que uh-huh. tiene un salario puede pagar el IVA de la leche.
Y personas que están en una situación de vulnerabilidad exacto. deberían tener la posibilidad de no pagar el IVA en otros productos también, no solamente los básicos. Claro.
Para lo cual hay más de 18 millones de personas que están bancarizadas, ya sea con tarjetas de jubilados, pensionados, beneficiados de AUH, beneficiados de planes, uh-huh. gente que cobra su sueldo en los bancos, y los que están en la economía informal, estimularlos para que se incorporen, porque uh-huh. también al estar en el convenio informal también son sectores vulnerables la mayoría de las veces, pero hacerlo a través de reintegro con la tarjeta, que es la forma de trazabilizar, ¿no? La forma de poder medir que esto no termine siendo una rentabilidad adicional para algunos pícaros, ¿no?
Claro. En cuanto a las digamos a lo que ya se ha conocido por parte de las autoridades del Ejecutivo Nacional específicamente, ¿no? Lo que se han hecho, lo que han intentado con este bono, ¿consideras que puede llegar a paliar en algo, digo, la situación? Porque tenés muy claro en los estudios que realizan habitualmente por dónde la gente ha empezado a recortar en líneas generales. Sabemos que el consumo de carnes ha descendido mucho, que las familias se vuelcan a otro tipo de productos. Hoy la verdad es que una leche cueste en el orden de los 65 pesos es realmente es un dato no menor, y que el kilo de pan oscile los 120, 130 pesos, me parece que es un dato muy contundente. ¿Crees que es paliativo de algo? ¿Crees que se puede de alguna manera reforzar lo que se ha perdido en estos últimos meses?
Bueno, obviamente vos hablabas de un cambio de hábitos, cambio de coste en el consumo. Uh-huh. La gente se ha endeudado mucho, y lo que tenemos estudiado es que todo ingreso adicional hoy prácticamente en un 70% no va hacia el consumo, sino va a pagar compromisos, claro. pagar préstamos formales, préstamos informales, uh-huh. pagar tarjeta, es decir, achicar deudas. La gente ha tomado, aquellos que pueden, muchísimos créditos en el sector formal, y ni hablar en el sector informal, que obviamente las tasas son exorbitantes.
Más todavía, claro.
Exacto. Prácticamente el 70% de los ingresos adicionales, estamos hablando de bonos, cláusulas gatillo de aumento, sueldo no complementario, el aguinaldo, uh-huh. La gente lo aplica para eso. No es que, obviamente, el derrame después de eso sí es el consumo. Sí es el consumo, y mucha gente se refugia, obviamente, en lo que habitualmente utiliza, ¿no? En este caso, si es una familia tipo, en alimentos, uh-huh. de ahí que creció mucho también el canal mayorista de ventas.
Claro.
Es decir, pero en principio, prácticamente el 70%, el 68% para ser más exacto, cuando uno le pregunta en qué va a utilizar determinado ingreso adicional,
claro.
lo hace justamente para pagar deudas, ¿no?
¿Funcionan precios cuidados? ¿Consideras que funcionan, digo, en este muestreo, en este estudio que ustedes realizan, precios cuidados tiene una preponderancia, se vuelve a impulsar? ¿Hubo estos precios cuidados, en realidad, los esenciales, ¿no? Esos precios esenciales que había puesto el gobierno nacional, y que más que esenciales, como en algún momento se escuchó, eran lo esencial es invisible a los ojos, eran muy invisibles a los ojos porque era muy difícil de encontrarlos en los supermercados.
Bueno, sigue uh-huh. así, lamentablemente, y mucho más después de la devaluación.
Claro.
O sea, previo a la devaluación había una efectividad de entrega de entre un 60 y un 65%, o sea que había prácticamente un 40%, 35-40% de ausencia de esos productos. Claro. Estamos hablando solamente de 3.500 bocas en todo el país, claro. que son las que pertenecen a las cadenas y a los hipermercados y algunos mayoristas. Posterior a la devaluación, obviamente, al ser precios congelados hasta fin de año, es prácticamente insostenible para algunas empresas. Claro. Estamos hablando siempre de estas 14 empresas multinacionales, ¿no? Uh-huh. No es que son empresas pymes. Así que en el caso de precios esenciales, no, obviamente, son muy convenientes, uh-huh. pero no están.
Pero no figuran, claro.
No, y en el caso de precios cuidados, bueno, ahora se renovó, se incorporaron, pero seguimos en lo mismo. Hay un predominio y un lobby muy fuerte de las grandes compañías para que no ingresen las pymes.
Claro.
Tampoco se ha regionalizado. El hecho de que no se regionalice, es decir, que se consuman, pues, que se armen portfolios o canastas de precios cuidados de productos del NEA, del NOA o uh-huh. de Cuyo, es decir, cada provincia, incluso muchos municipios tienen la posibilidad de generar sus propios precios cuidados, que obviamente la gente, estas segundas marcas, es una forma de que accedan al consumidor, porque si no, vuelvo a repetir, tienen que pelear contra los lobbies,
claro.
Que realizan las grandes compañías, ¿no? Precios cuidados son valores referenciales, todo lo que sea un valor de referencia es bienvenido, pero bueno, no son los valores ideales, ni tampoco son las compañías ideales. Debería ser mucho más amplio e incorporar mucho más, muchos más
más
actores, ¿no?
Claro, exacto, claro, más productores, exacto. Más actores al terreno. Una última para cerrar aquí, que en realidad tiene que ver con algunas cuantas variables. Hace algún tiempo, de una manera muy informal, en una charla completamente nada, de entre casa, hablábamos sobre los precios de los supermercados y los precios de determinada bebida gaseosa. Y alguien, una amiga decía, no, en realidad lo que hacen es que la empresa tal, para no mencionarla, tiene la potestad de decir, no, yo quiero que esto se venda tanto, porque yo soy la empresa tal. Y el supermercado accede a ese precio y paga ese precio y vende en consecuencia ese producto de ese precio porque a ese supermercado, gran supermercado también vamos a aclarar, tiene que entrar en ese en esa dinámica porque es una mercadería que atrae mucho público. ¿Esto es así, sí, de verdad, o hay un poco de mito dentro de eso?
No, hay empresas que realmente tienen posición dominante en el mercado. Ajá. Y es justamente obligación del gobierno o de las competencias más pequeñas de denunciar estos temas ante la Comisión de Defensa de la Competencia, que claro. Debería funcionar, ¿no? Que debería claro. Ser algo así como la Comisión Antimonopolios de Estados sí. Unidos, o bueno, no tenemos que ir hasta Estados Unidos, en Uruguay, en Brasil o Chile funcionan y funcionan muy bien, y mismo en Uruguay uno se da cuenta cuando va a una góndola, un determinada categoría de productos, supongamos tomates, uh-huh. Latas de tomates, encontrás 10 marcas que pertenecen tal vez a 6 empresas. Acá encontramos 20 marcas que pertenecen a 3 empresas o a 4 empresas. Claro. Estoy dando un ejemplo un poco burdo, pero para que la gente se dé cuenta, es decir, no encontramos una concentración mucho más grande que otros países que prácticamente o importan sus productos o no tienen integrada la cadena de valor, uh-huh. como en nuestro caso. La Argentina tiene integrada la cadena de valor desde la espiga de trigo hasta un packaging de fideos terminados para exportar. Sí. Es decir, no hay, salvo alguno que otro insumo importado, el resto se produce acá. Claro. Independientemente de que todo esté dolarizado, ¿no? Pero voy a eso, no debería existir este tipo de posición dominante en el mercado, más allá del branding o de la marca, que hay gente que, bueno, obviamente al tener una determinada marca impone sus condiciones, uh-huh. pero lo importante justamente es generar competencia y que surjan nuevas marcas. De hecho, han surgido muchas marcas, en el caso de las gaseosas, que, uh-huh. que hoy le están compitiendo cabeza a cabeza a los a los grandes,
¿no? Fuerte, sí, sí, sí. Que no es lo mismo que las marcas, las distintas marcas de las mismas empresas, que era esto lo que vos mencionás, ¿no? 20 marcas distintas que pertenecen a 6 productores, en realidad.
Exactamente. Son las conocidas como B-Brand o segundas marcas de la propia empresa, o marcas blancas, que son aquellas de las cadenas de supermercados, ¿no?
Y ahora me surge, digo, para cerrar, decía que era la última, pero no puedo evitarlo. ¿Cómo hacemos para que consumidores podamos, los consumidores, las consumidoras, podamos entender de qué estamos hablando cuando hablamos de estas cuestiones? ¿Cómo hacemos para entender y para darnos cuenta de qué productos son de determinada marca? Porque atrás de esto yo también, en algún momento, frente a la góndola, me siento estafada.
Sí, sin lugar a dudas que todos nos sentimos estafados. Hay algunos tips que muchas veces, bueno, hay que tomar su tiempo para hacerlo, pero en el caso de los productos de alimentación, el producto tiene un registro de establecimiento, lo que se conoce como RME, que suele ser, vos vas a ver en un mismo supermercado, 3 marcas o 4 marcas con el mismo RNE. O sea que hay una empresa que produce eso para 5 marcas distintas. Más allá de utilizar en la medida de lo posible aquellos que puedan hacerlo, y que generacionalmente están adaptados para eso, hoy tenemos muchísimas aplicaciones para comparar precios, y hay distorsiones de precios que uno realmente se sorprende, diferenciales de precios de un 35% en el mismo producto.
Es mucho.
En 5 cuadras de distancia. Claro. Entonces, creo que es importante que justamente se trate de utilizar ese tipo de, ya sean aplicaciones o chequeo de páginas, o como decía la famosa Lita Láser, de caminar.
Caminar,
¿no? Pero
bueno,
la gente, exactamente. Pero es importante detectar los lugares y difundir los lugares que venden barato. Es muy importante eso.
Sin duda. Miguel Ángel Calvete, presidente de Indecom, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio UNDAP. Abrazo grande.
No, gracias a ustedes. Hasta luego.